Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche.
Amén.
El tema de, ¿verdad? Uno casi, no casi siempre, pero uno cuando va a escoger hacer un devocional, uno coge un tema o algunos cánticos por X o Y razón. Pues el tema de hoy es la esperanza que uno tiene de el Señor que nos viene a buscar o nos llame a su presencia. Entonces, uno de los versículos que los otros días estaba leyendo es Isaías 51:11, que son palabras de consuelo para Sion. Y me gusta mucho ese verso porque es un cántico de los campamentos de verano, y dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Casi lo digo cantando, pero esa es la esperanza que nosotros tenemos. Los redimidos de Jehová, ya cuando el Señor decida, pues nos va a llevar a su presencia ya a gozar de todas las bendiciones. Y como dicen, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido, o sea, los achaques que vienen con la edad o por estar haciendo las cosas como sea, se irán. No me malentiendan. Digo yo los achaques que si se puso a trabajar mucho bajo el sol y después, ay, no se puede levantar de la cama. Así. Pues busquemos en nuestros himnarios el himno 557. Sí, 557. Yo solo espero ese día.
Aleluya. Sí, Señor.
Con los que estamos aquí. y la demás iglesia que está por todo el mundo, allí la alabaremos al Señor. Asimismo, busquemos el himno 549, la mañana gloriosa. Por
él. Oramos, hermano. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa noche, Señor, y en este santo día que tú nos diste, bastante caluroso, pero bueno, Señor, gracias por eso, gracias por tus bendiciones, todas las que tú has derramado sobre nosotros, las que nos diste y las que nos seguirá dando, Señor. Gracias, Señor, por eso, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre, Señor. En estos momentos paso a colectar los diezmos y las ofrendas, Señor, rogándote, Señor, que las bendiga, que las multiplique, Señor, para poder seguir llevando tu evangelio donde es necesario, Señor. Sabemos que hay muchas personas que todavía no te conocen, y a través de las contribuciones aquí, Señor, llega tu palabra a ellos, Señor. Bendícelas de nuevo, te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, que para él sea toda la gloria y toda la honra. Amén.
Amén, amén, amén. Gracias.
Amén. Busquemos en nuestros himnarios el himno 551, cuando anuncie el arcángel.
Aleluya, gloria a Dios.
la palabra que utilizaron es feliz, pero yo creo que más que feliz, gozoso. ¡Wey! ¡Estoy aquí!
Amén.
Amén, hermano. Vamos a orar ahora para presentar el estudio. Oremos. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por las bendiciones que nos has brindado a través de él.
Amén.
Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la esperanza que tenemos, Señor, de que a pesar que los días se están poniendo malos, Señor, yo sé que nosotros tenemos la confianza de que allá en el cielo no va a haber nada de esto, nada de quejarse, nada de dolor, Señor, sino alegría, gozo. Señor, al estar allí en medio de todos los redimidos tuyos, Señor, alabándote, glorificándote, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado, especialmente por la de la salvación, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú nos perdones, Señor, si en algo te hemos fallado, Señor, que hicimos algo que no debimos, Señor, dijimos algo que no debimos, Señor, y no hicimos algo que nos mandaste hacer, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú nos perdones, Señor, y que nos ayudes, Señor, a mejorar, Señor, para que cada día, Señor, nosotros podamos ser testimonio de ti a otras personas, Señor, que no vean, ese es cristiano, sino que vean, mira, ese de verdad es un cristiano, un siervo del Señor, Padre Santo. Señor, te pedimos ahora por el estudio bíblico, Señor, prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, con un terreno fértil, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Que de igual manera que las personas de Nínive tuvieron una segunda oportunidad, Señor, que tú les mostraste tu misericordia, Señor, que así siga, Señor, con las personas que nos rodean, que no te han conocido, Señor. Muestra tu misericordia para ellos, Señor. Úsanos, Señor, como usaste a Jonás para llevar el mensaje, Señor. Padre Santo, pero ayúdanos, Señor, a no ser como Jonás, Señor, a que vamos a predicar a este lugar, pero nosotros nos ponemos fuertes y decimos, no, Señor, ayúdanos, Señor, a ser dóciles, Señor, para ti, a hacer tu obra, Señor, cuando tú nos mandes a hacerla, Señor. Padre Santo, cuida y bendice a aquellos que no pudieron llegar aquí por la razón que hubiese sido, Señor. Sé con ellos, Señor, si por alguna razón están enfermos, Señor, tócalos con tu mano santa, Señor, y sánalos en tu divino propósito y en tu tiempo, Señor. Padre Santo, gracias nuevamente, Señor, por tu misericordia hacia nosotros, Señor, y por la esperanza, Señor, de que tú vienes pronto, Señor. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Es de nuevo otra bendición estar aquí al frente, y lo agradezco mucho del Señor y de, pues, papi también, que me dejó estar aquí esta noche con ustedes estudiando la segunda parte del libro de Jonás. A mí me gusta mucho el Antiguo Testamento, especialmente porque uno puede ver mucho cómo Dios obraba en Israel y cómo Él puede seguir obrando hoy día en la iglesia también. El Señor estuvo siempre con Israel. Y Jonás es un libro muy importante también dentro, a pesar de ser tan corto, en mi Biblia solamente 2 páginas, literalmente. Es importantísimo, porque el mensaje que da es que la salvación no era solo para Israel. A pesar de que Israel tenía un plan específico dentro de la obra de Dios. Era el pueblo escogido, pero el Señor no limitaba su misericordia solamente al pueblo de Israel. Y eso que vamos a estar viendo esta noche, que Jonás tuvo que entender al final, a pesar de que él no quería entenderlo como se veía. Vamos a estar en Jonás 3:1, capítulo 3, versículo 1, a capítulo 4, versículo 11. El contexto, Jonás, el mismo. El versículo clave, yo quisiera que alguien me lo leyera, Jonás 3:10. Claro, Ámbar, para él.
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás 3:10.
Amén. Vemos ahí la parte clave, una de las partes clave de este estudio, de que el Señor ya tenía decidido destruir a Nínive, pero al ellos arrepentirse, Dios le dio la oportunidad, una segunda oportunidad, para ellos seguir allí en Nínive. Y vamos a ver que es importantísimo, porque se habla de que el pueblo de Nínive era un pueblo bien malo. Se sabía que en la guerra ellos venían después que ganaban muchas veces a los presos de la guerra, ellos los ponían en estacas de madera, los mataban poco lentamente, eran bien, bien bélicos, eran bien sangrientos. Y se enfatiza esa parte de que ellos, a pesar de ser tan malos, el Señor, el Espíritu Santo, obró en sus vidas y ellos se pudieron arrepentir. Y el Señor a la misma vez dice que se arrepintió del mal que él le iba a hacer. Y entonces le confirió su misericordia. El bosquejo de estudio, la primera parte, Dios llama por segunda vez a Jonás. Va a ser Jonás 3, 1 al 2. Después, luego Jonás predica en Nínive. El 3, 3 al 4, la respuesta de Nínive al mensaje. 3, 5, 9. Y Dios enseña compasión a Jonás. Y ese es el final, Jonás 3, 10, y después el capítulo 4 entero. Quisiera que alguien me leyera la primera porción, que es Jonás 3, 1 al 2. Abuela Miriam. Después David.
Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
Pues vemos ahí, ya empieza la segunda parte del libro de Jonás, después de la oración de Jonás dentro del gran pez, que él se reformó y decidió, que le dio gracias al Señor de haberle salvado la vida, a pesar de que él no lo merecía como tal. Él mismo entendía eso, que él decidió ir completamente en contra del plan de Dios, de la obra de misionera que el Señor le enviaba. Pero el Señor le da otra oportunidad. El Señor le sigue usando, y también eso es otra enseñanza para nosotros dentro de este libro, de que el Señor, a pesar de nuestras caídas, nos sigue usando. A los cristianos nos sigue usando. Él no le importa como tal cómo uno caiga, sino que de verdad uno se reforme, que de verdad uno se arrepienta y uno quiera seguir siendo usado por Él. Y Él está dispuesto a seguir usándonos y seguir transformándonos, como la parte en Jeremías, la analogía en Jeremías del alfarero con el barro, que a pesar de que nos dañemos, Él nos rompe y nos hace de nuevo, nos sigue haciendo cada vez más como Él quiere que nosotros seamos. Y vemos, pues, el Señor le envía, el Señor no le bajó la intensidad del mensaje que Él tenía que enviar, sino que le dijo lo mismito, tenía que hacer lo que Él iba a hacer, lo que Él iba a mandar a hacer, que era hablarle a Nínive y darle el mensaje que Él le iba a dar por el Espíritu Santo. Vemos ahí lo mismo que había dicho, que era, pues, a pesar de nuestras fallas, el Señor nos sigue usando si nos dejamos ser usados por Él. Esto es una lámina de un dibujo medieval de Jonás. Es interesante que en la época medieval se valoraba mucho se valoraba mucho lo simbólico de la imagen como tal, porque el pescado ahí es chiquitito, eso es como el cuerpo de mismo Jonás. Pero era para recordar a la persona siempre de que, especialmente a la gente, mucha gente no sabía leer en esos tiempos, del mensaje de Jonás. Se hablaba de Jonás y después ellos veían la imagen y se recordaban, pues este es de nuevo el mensaje de Jonás, como hoy día se usa mucho con los libros de los niños chiquitos, que a veces no saben leer mucho todavía, pero ellos miran las imágenes y se recuerdan y pueden imaginárselo todo. Ya la primera parte es cortita, porque ahora es que entramos bien al mensaje como tal. Yo quisiera que alguien ahora me leyera Jonás 3, 3 al 4. Vale, Lorima.
Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida.
Amén. Muy interesante, dice en esta porción, que Nínive era 3 días de camino a la ciudad. O sea, una ciudad gigante, gigantísima. Y se ve eso, se hace mucho énfasis en lo grande que es Nínive dentro del libro de Jonás. Justo al mismo principio, dice que lo que primero que menciona es, en el versículo 2 de Jonás, el primer capítulo de Jonás, dice: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Se dice varias veces lo grande que es la ciudad. Y también en hebreo, el adjetivo grande, gadol, no solamente significa grande, sino significa poderoso, majestuoso, todo lo bueno que puede venir con ser grande y con... Ellos afilian el adjetivo hebreo, perdón, tiene muchos significados paralelos a la misma vez sobre qué era ser poderoso y grande. Y eso crea un contraste con la percepción de Dios, que dice que su maldad ha subido delante de él. A pesar de que a los ojos de los otros pueblos podía ser una ciudad bien grande, bien rica, con mucha cultura, el Señor sabía que era grande y veía eso, pero también veía la maldad de ellos y veía que en realidad la ciudad no valía nada, porque su maldad era la que la destruía completamente. Sin embargo, también Dios demuestra, se estaba compadeciendo de una gran cantidad de gentiles. Por eso también se enfatiza, al final del libro vemos de nuevo, el último versículo enfatiza lo grande que era. Que el Señor estaba siendo misericordioso de un montón de gente, no era un gentil, eran miles de gentiles. Y eso es lo que le choca después vemos a Jonás, de que él no entiende cómo el Señor puede ser misericordioso con alguien que no sea israelita. Y eso, ese es el gran punto de este estudio, de que el Señor nos muestra la misericordia a todos. La próxima porción, quisiera que David estaba en fila para leerlo, Jonás 3, 5 al 9.
Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos?
Esta parte me recuerda a la porción que viene, yo creo que era un centurión, en Lucas, yo creo que es Lucas 6, estaba leyendo hace poco, que viene y envía a su siervo para que cure el otro criado que él tiene en la casa, y es que él dice que ni en Israel había visto tanta fe. Y esto es un paralelo también, ya que uno ve muchas veces en la Biblia que el pueblo de Israel era el que más se le predicaba y era el que menos se arrepentía. Era, mientras más se le predicaba, menos se arrepentía. Y viene Nínive, un pueblo grande, el mismo rey, un rey de una nación de guerra, como decir más tarde, un poco más tarde, la nación romana, que era una nación de guerra. Podría decir como que, pues, ¿qué me importa a mí? Como que Jonás no me puede destruir el reino, podía mandar a Jonás a la muerte directito, porque era un pueblo fuerte, y él podía decir, no, yo mando aquí, yo soy el que mando, yo tengo ejército, yo soy el que controlo todo esto. Sin embargo, vemos que el mismo rey le llega la noticia y él se arrepiente. El Espíritu Santo obró en él. Él tuvo la fe y el Señor lo obró en él. Y ve que él manda a todo el mundo dentro del reino que se ponga cilicio y que estén en ayuno. Hasta los animales estén en ayuno. Un rey que supone que en la visión antes, un rey no tenía que humillarse ante nadie. Se humilla ante una persona que viene de la nada a decirle que Nínive será destruida. El Señor obró grandemente en él, se ve. Porque eso de arrepentirse así no sale de la nada como tal. El Señor obró en él. Y esa es otra parte muy importante de este estudio. Y dice en el versículo 9, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Tenía miedo, pero se arrepintieron muchos de ellos para que el Señor obrara y tuviese misericordia de ellos. Y vemos que es bien lindo como el Señor obra. Tú ves que solamente con enviar a Jonás ahí, el Señor pudo obrar grandemente en esa ciudad. Dice, exactamente, el rey de la ciudad grande y poderosa tuvo la capacidad de humillarse ante Dios. Él no vio lo grande de su reino, sino que decidió ver qué era lo que el Señor quería para su vida. Y fue en realidad, dice, muy diferente a muchos reyes israelitas que se creían lo más grande, siendo que el Señor Jehová mismo había dicho que ellos eran la nación más pequeña, la nación más insignificante de todas. Ellos se creían lo más grande. El mismo rey, el rey Ezequías, yo creo que era para el tiempo de Jeremías, antes de que los tomara Nabucodonosor. Tú ves en la Biblia que él venía y varias veces pedía el consejo de Jeremías. Sin embargo, nunca lo hacía. Él lo pidió hasta el final, la última vez, poco antes de ser conquistado por Nabucodonosor. Él le dice que, pues él le dice, va donde Jeremías, y Jeremías dice, yo no te quiero hablar, como que porque yo sé que tú no me vas a hacer caso. Y él le dice, no, por favor, dime. Y él le da la palabra de Jehová, y con todo y eso no lo hace. Y al final, pues, el Nabucodonosor toma, le quita los ojos y todo. Él, pues, él, lo mismo que le ha dicho el Señor, lo que iba a pasar, él no quiso obedecerlo, y por eso, pues, sufrió las consecuencias. Y vemos ese contraste entre el mismo pueblo de Israel de nuevo, que no se quiere arrepentir, y el pueblo de otra nación, que quizás nunca antes había escuchado del Señor, de momento se arrepiente. Y eso crea, eso próximamente, ahora veremos en la próxima porción, le causa como un shock a Jonás. Él como que no puede entender lo que está pasando. ¿Cómo es que el Señor está obrando en ese rey, en ese pueblo tanto? Quisiera que alguien me leyese la última porción, Jonás 3:10, 4 al 11.
Dice,
Clara, vale.
Dice Jonás 3:10 al 4:11, de la siguiente manera. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una ramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén.
Amén. Estaba un poco malcriado, ¿verdad? Ahí, Jonás. Mucho me enojo hasta la muerte. Estaba haciendo ridículo, literalmente, Jonás, como vemos. Yo veo también aquí otro paralelo cuando él habla de cómo le podían cortar tanto una calabacera Y sin embargo, la gente que estaba allá abajo no le importaba. Era cuando Jesús estaba en el sermón del monte que le decía cómo ellos se preocupaban tanto y no pensaban en la hierba del campo. Él decía, y en las palomas, que ellos, el Señor es misericordioso con ellos y le da su comida, ellos son felices. Y cómo ustedes no van a tener la fe de esperarle que nosotros, que el Señor nos hizo su imagen, cuide de nosotros. Pues vemos aquí, Jonás tenía un prejuicio terrible, exageradamente terrible. Y el Señor le muestra su error en esa última porción, ahí mediante la calabacera. Le hace crecer la calabacera, la hace sentir bien, y cuando la destruye, Jonás todavía estaba enfogonado todo el tiempo. Él se quedó esperando afuera de la ciudad para ver si el Señor la destruía. Eso era lo que él esperaba. Y él quería que el Señor destruyera la ciudad. No quería tener misericordia. Y lo interesante es que Jonás sabía cómo era Dios. Y dice que confiesa que no le gustó lo que el Señor podía hacer en ese pueblo. Él sabía que el Señor era misericordioso, pero él no quería ser misericordioso. Es algo bien... Es difícil de entender, pero a veces nos pudiera pasar, a veces uno tiene algo, uno mismo piensa algo de uno mismo, pero no es en realidad lo que uno es. Y él mismo lo delata al final, de que él, a pesar de que fue la segunda vez y está agradecido que el Señor le salvó del pez, él hubiese preferido no haber ido nada, no haber ido y quedarse allá en Israel. Dios no nos puede obligar a cambiar de opinión, pero sí nos muestra nuestros errores para así poder aprender de ellos y entender la sabiduría de Dios. El error de Jonás como tal era pensar de que por ser israelita él era mejor que los demás, que él podía, él merecía más la gracia de Dios, que él tenía un puesto más alto dentro del plan de Dios. Claro, en un sentido sí, porque el Señor todavía tiene un plan muy especial con Israel, que ha tenido desde el principio. Pero en respecto a la misericordia de Dios, todos somos iguales. Porque el Señor, para Él, todos somos iguales. Todos somos seres humanos y todos somos criaturas de Él. Él nos hizo y Él piensa y se preocupa por cada uno de nosotros. Y también veo en Romanos 5:20, un versículo bien interesante respecto a esto. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Había mucho pecado dentro de Nínive y de igual forma abundó la gracia por eso mismo. Cuando ellos se arrepintieron, el Señor tuvo una gracia enorme, porque ese era el punto de Jonás. Jonás sabía lo que era Nínive, y lo más seguro, Nínive habrá atacado unas cuantas veces ya a Israel y a los pueblos vecinos, y todo el mundo le tenía miedo a Nínive, porque Nínive, eso era Persia destruyendo todo y matando a todo el mundo. Y por eso no quería, como que él no entendía cómo tú los vas, porque tú no vas a acabar y los destruyes ya. Sino que no quiere entender que el Señor sí quiere obrar en sus vidas. Y hay una porción en, quisiera que vayan conmigo a Lucas 4, capítulo 4, del 23, versículo 23 al 30. Un voluntario para leer esa porción. Primero, bueno, nos la leemos entera, 23 al 30. Abuela Úrsula, solo la mano primero.
Lucas 4, 23, ¿acá?
Al 30, hasta el final del versículo, del capítulo.
Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído. Es que no. Voy a empezar otra vez porque él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue.
Esa multitud estaba teniendo la misma reacción que tuvo Jonás después de enviar el mensaje a Nínive. El Señor Jesús está ahí hablando sobre cómo Él busca, cómo Dios busca a los que van a aceptar su misericordia y su gracia. ¿Cómo era que en el tiempo ese de Elías no había lluvia y lo más seguro habría muchas viudas que estaban destituidas? Pero aparentemente lo que nos explica aquí era que muchas de ellas quizás estaban, y el pueblo de Israel como tal estaba endurecido, gran parte del pueblo de Israel, y es a una mujer de Sarepta de Sidón, una mujer gentil, que el Señor envía a Elías a que le dé la comida, le mantenía la harina y el aceite, y también después le resucitó el hijo también más tarde. El Señor lo que está explicando ahí es que Él tiene misericordia, más tarde veremos, ahora en la porción de Éxodo 33:19, que Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Lo que nos explica con eso es que el Señor es misericordioso con todo. Y es justo también. Pero al juzgar a las personas, Él sabe quién va a aceptar su misericordia y quién no. Y con todo y eso, a pesar de que hay gente que no acepta su misericordia, Él con todo eso tiene un cierto tipo de misericordia con eso, porque también nos habla que el sol alumbra sobre todo. Y la gente, a pesar muchas veces del pecado en que pueden estar metidos, ellos disfrutan de ciertas cosas en la vida que el Señor le permite que ellos disfrutan a pesar de que ellos no están siguiendo su plan. Que el Señor es eternamente misericordioso. Eso es lo que nos quiere explicar esta porción. Y dice, pues, Naamán el sirio fue curado de su lepra. Y con todo y eso, él casi ni fue curado, porque también él en una se sintió soberbia y decía, porque yo me tengo que lavar en Jordán, un río tan sucio. Y tuvo que venir un mismo criado de él a decirle, pues, ¿cuál es la lógica de eso? Si ya estás aquí, hazlo. Aprovecha, y porque él no va a cumplir lo que ya te dijo. Y se ve que, y también una parte importante de esa porción es que era una, yo creo que era una esclava judía que estaba en la corte del rey allá, y que se ve que allá una cosa que tú ves que sería mala, quizás pues ella siendo esclava, quizás fue que en una guerra se la llevaron a esa mujer, pero ella fue de bendición allá porque estaba evangelizando literalmente y hablando de su Dios allá, hablando de Dios. Y así fue que llegó Naamán y recibió esa misericordia del Señor mediante Eliseo. Que eso, lo que quiero decir es con eso es que desde antes vemos que el Señor no solamente fue misericordioso a Israel, sino a las otras naciones. Y también vemos que hay muchas partes, gran parte de lo que pasó en el tiempo de la Biblia no está escrito en la Biblia. Pero esto nos da un precedente para ver que el Señor sí estaba obrando en otros pueblos a la misma vez. Igual vemos también el último estudio que yo di, que fue de Balac, que vemos, a pesar de que Balac estuvo así, para arriba y para abajo, se veía, la Biblia nos dice que conocía al Señor y aparentemente había dado otros mensajes en su nombre, y que con todo y que él no quería hacer lo que el Señor quería que le hiciese, el Señor no dejaba que él maldijera al pueblo de Israel, sino que lo seguía bendiciendo. Y ahí vemos otro paralelo a la misericordia del Señor ante Israel, y de nuevo lo que está diciendo con Jonás, de que a pesar de toda esa misericordia que el Señor le mostraba a ellos, Israel no se quería arrepentir en muchas de esas porciones. En Éxodo 33:19 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y vemos esa parte, Éxodo 19, tiene otro paralelo con lo mismo que dice Jonás en el versículo 9 del capítulo 2, que dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y esta porción nos enseña mucho de la psicología humana, porque tú ves que el mismo Jonás dice eso, sin embargo vemos al final de la porción que él no entiende lo que él dijo. En una forma, él sabe que la salvación es de Jehová, pero no quiere que Jehová se la dé a Nínive. Él quiere, pues, que el Señor se quede con Israel nada más. Él no quiere que le otorgue esa salvación, esa misericordia a Nínive. Y el Señor le tiene que picar los ojos literalmente sobre su punto de vista y enseñarle de que él no lo envió ahí porque era para molestar a Jonás que él lo envió, sino que era que él quería obrar y quería curar ese pueblo, quería sanarlo y salvarlo. Hay una, me recordaba una vez yo había leído y lo busqué hoy. Hay un dicho de Mark Twain que es lo mismo. En ese respecto, no, Jonás no era ese punto de vista con la Biblia, sino con la misma palabra, con la palabra de Dios directo que él le había dicho con el mensaje. Pero dice Mark Twain, it ain't those parts of the Bible that I can't understand that bother me, it is the parts that I do understand. No es lo que no entiendo, no es lo que no entiendo de la Biblia que me molesta, sino que es lo que entiendo. Y Jonás, y por tanto, Jonás sabía que el Señor era misericordioso, eso se lo dice directo. Tú eres misericordioso y yo sé que tú, si ellos se arrepienten, tú vas a ser justos con ellos. Pero yo no quiero que tú hagas eso. O sea, ese es el punto que Jonás le está diciendo. Él sabía que era misericordioso y le molestaba que él tiene que humillarse para predicarle a los gentiles. Sí, tío. Pásame el micrófono a ti.
Quería compartir un pasaje bíblico. En Lucas también, el capítulo 9, hemos hecho referencia a él anteriormente, el capítulo 9, versículos 51 al 56. Donde se subraya la actitud que el Señor espera que cada uno de nosotros tengamos respecto a los inconversos. La palabra nos dice que el Señor vino a salvar el mundo, no a condenar el mundo. Y en esta porción, el Señor tiene que reprender a dos de los apóstoles, a dos de sus discípulos, a Jacobo y a Juan. Y dice esa porción, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y aquí hay un paralelo bien, bien grande con lo que estabas explicando de Jonás. Y hay un paralelo bien grande respecto a nosotros también. En algunas instancias uno quisiera metérsele por dentro a las personas. Las personas no quieren recibir el mensaje y muchas veces nos llenamos de mucho coraje. Y la realidad es que nosotros éramos así también en algún momento. Y gracias a que el Señor fue misericordioso y nosotros tuvimos muchas oportunidades y personas llenas de amor y del Espíritu Santo que nos estuvieron dispuestos a predicarnos el Evangelio, hemos podido venir a los pies del Señor.
Eso muestra un gran paralelo. Y el Señor lo que enfatiza con estas partes de la Escritura es que nosotros creamos que Él también quiere salvar a los demás y no pensar nosotros que podemos obligar a alguien a salvarse, o tampoco que si alguien no quiere ser salvo, nosotros tomamos esa justicia en nuestras manos como tal. Y vemos también, esto nos hace entender que nosotros aquí en la tierra no vamos a poder todavía entender toda la misericordia del Señor. A pesar de que nosotros a veces quisiéramos definirla o también definirla a favor de nosotros respecto a los demás, el Señor no se limita por eso como tal. Él sigue obrando, y a veces hasta las personas en los lugares que quizás tú pudieras menos esperar que el Señor estuviese obrando, el Señor está obrando allí de diferentes formas y en diferentes países. Y por tanto, Jonás estaba mal al pensar que él tenía el derecho de decidir eso por Dios, que él tenía todo el poder de decidir qué Dios iba a hacer. No se escribe en la Biblia sobre si él se arrepintió luego de su punto de vista, pero si no lo hizo como tal, perdió la gran bendición de seguir obrando a favor del Señor. Él era un hombre de Dios, y lo más seguro, aparte de la obra de Nínive, habría hecho otras cosas grandes para el Señor también. Pero en ese punto, ese era su gran fallo, que él en una parte quería que el Señor obrara de una forma que él no quería, que yo no quiero que tú obres así, Señor. Y por tanto, pues, a pesar de que él así había sido de bendición al pueblo, él, al no perder ese punto de vista, él perdió la bendición de entender eso, de entender la gran bendición que para que el Señor lo usó. Y igual es con nosotros. El cristiano que está con Cristo, pero por una razón o la otra decide no tomar ciertos puntos del plan de Dios dentro de su vida, va a seguir estando con el Señor, pero va a perder unas grandes bendiciones de hacer la obra de Dios en su vida. El Señor va a seguir obrando, porque el Señor, aunque nosotros no predicáramos, dice que hasta las piedras hablarían. Pero uno pierde la gran bendición de ser un instrumento del Señor. El Señor, si alguien se va a salvar o no se va a salvar, el Señor tiene eso en cuenta. Y es misericordioso con él, pero si nosotros, Dios nos envía a nosotros directamente hacia él a predicarle, pues es una bendición más grande todavía. Porque nosotros podemos ser parte del poder de Dios obrando en la vida de las personas. Y eso es otro punto importantísimo de Jonás. Vemos que en una porción tan corta hay tanto paralelo con el resto de la Biblia. Es un libro muy importante, y a veces no sé, a veces yo me recuerdo cuando chiquito, pues lo que uno se recuerda es del pez, y que si, pues que Jonás no quería el Nínive y eso, y como yo me recuerdo cuando chiquito, yo no entendía la última porción, el cuarto, que el capítulo 4, no entendía, y porque era como que se cortaba ahí, como que no tenía un final normal. Y es que en realidad es como una pregunta retórica que el Señor le da. Termina como que incómodo, porque le dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, o sea, entre lo bueno y lo malo, porque antes se pensaba la forma derecha era el bien, y la forma izquierda era como lo malo, como tal, no se debía hacer. Y lo que está tratando de explicar es eso: ellos no saben nada de qué es hacer el bien, qué es hacer el mal, están completamente perdidos. Y él dice: pero con todo eso, ¿cómo yo no tendré misericordia? Por eso mismo, porque es que ellos no saben el mal que hacen. Y ahí vemos también otro paralelo con Jesús en la cruz, que él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los fariseos que estaban, muchos de ellos estaban completamente endurecidos, pero habrá muchos, hasta el mismo Saulo. Luego, después en Hechos, vemos que él pensaba que le estaba honrando a Dios grandemente, y él quería honrar a Dios. No era que él perseguía a los cristianos porque le molestaban de por sí, sino que pensaba que él era una secta que había que destruirla y que había que defender el camino del Señor. Pero por eso mismo el Señor se revela en la misma cara y le dice: ¿por qué me persigue? Y él entiende que el Señor que le está tratando de servir, él estaba tratando de atacarlo como tal. Él está tratando de atacar lo que el Señor quería hacer. Y vemos esa parte que había mucho. Jesús mismo dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque habría muchos allí, lo más seguro, que pensaban que estaban haciendo un gran logro a Dios por matar a Jesús. Y era completamente lo contrario. Y vemos que a pesar de esa acción que ellos tuvieron, el Señor seguía siendo misericordioso con Israel, después con la iglesia. Cuando después el mismo Pedro predica y se convierte en 3,000, lo más seguro, muchos de esos 3,000 allí habían estado en la cruz, allí mismo al frente, viendo a Jesús siendo crucificado y pensando que era algo bueno, pero el Señor fue misericordioso con ellos también. Y eso es lo que nos hace Jonás siempre recordar, la misericordia del Señor, y a veces la supuesta misericordia que nosotros quisiéramos tener de los demás, y cómo eso no se compara a lo de Él. Como dice también la Biblia, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos, no me recuerdo completamente cómo dice, pero que está mucho más alto allá. Nosotros no podemos entender cuán bueno es el Señor con las personas en realidad, y nos debemos siempre recordar de eso, recordarnos eso cada día, de que el Señor es más grande y más bueno de lo que nosotros podríamos pensar que Él sea. En las aplicaciones, la primera es: el siervo predicador debe anunciar con claridad el mensaje que ha recibido de Dios. Jonás, después de arrepentirse, tomó en sus manos el plan original de Dios y le predicó a los ninivitas. Y Dios siempre busca personas que estén dispuestos a declarar su mensaje, a veces hasta los que no quieren hacerlo de primera instancia. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que añadir? Mami, comentario. Primero mami, después Pablo.
Que yo veo una enseñanza aquí, bien tremenda en este libro de Jonás, porque uno se enfoca mucho en Jonás por los detalles de él como persona, ¿verdad? Pero vemos que en sí lo que Dios quería hacer era salvar la ciudad de Nínive. Pero también vemos cómo Dios tenía un propósito con Jonás. Y eso lo debemos aplicar a nuestra vida, que el Señor tiene un plan con nosotros y Él quiere hacer grandes cosas a través de nosotros. Y Dios lo va a hacer como quiera. Dios pudo haber dicho, pues entonces Jonás no quiso ir, pues yo voy a buscar a otra persona, pero Dios quería que fuera Jonás. Y lo que quiero decir es que como que viene siendo como que o lo haces a la buena o lo haces a la mala. Pero entonces mejor es hacerlo a la buena. Jonás tuvo que pasar, ¿verdad?, por caer dentro del pez, sabiendo, porque él sabía, por eso fue que él huyó, porque él sabía que Dios como quiera quería salvar ese pueblo. Y él lo sabía, por eso es que él tenía coraje, como decía ahí en el capítulo 4, que él le dice al Señor que él tenía coraje, porque él sabía que Dios era misericordioso y los iba a perdonar. Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive, pero Jonás sabía que Dios lo iba a hacer como quiera. Por lo tanto, hubiera sido mejor que él de buena voluntad hubiera ido hasta allá, ¿verdad? Por eso es que él estaba tan y tan y tan enojado. Pero eso es una enseñanza bien grande para nosotros, porque hay más bendición en hacer las cosas, ¿verdad?, de la primera a la buena, como uno dice, obedeciendo al Señor, porque ya el Señor tiene un plan con uno, que venir y tratar de esconderse de Dios, ¿verdad? Porque nosotros en el Salmo 139 vemos que dice que ¿a dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia?, ¿verdad? Porque dice que donde quiera que nos vayamos a esconder de Dios no vamos a poder, porque allí el Señor nos va a ir a buscar. Que nosotros aprendamos de esto, de que pues que obedezcamos de la primera, ¿verdad? Porque el Señor sí, como quiera, va a cumplir su propósito. Y muchas veces quizás puede que Dios escoja a otra persona, pero si Dios tiene el plan de que sea uno, pues lo va a buscar que sea uno a la forma pues que sea, ¿verdad? Amén.
Amén. Sí, es que Jonás estaba siendo arrogante como tal desde el principio, vemos, porque él conocía al Señor y sabía el bien que el Señor podía hacer, y por tanto él decide, pues me voy para tal, si el Señor no me puede coger allá, o por lo menos se va a tardar más en cogerme y traerme a Nínive. Y tiene que aprender a la mala de que él tenía que ir para allá, y el Señor, pase lo que pase, iba a ser misericordioso con Nínive. Ahora Pablo, para
sí, Jonás en el capítulo 2 pues le ora al Señor, ¿verdad?, misericordia para que lo salve desde el pez. Él le ora, mas sin embargo en el capítulo 4 le pide al Señor dos veces que termine con la vida de él. Que no se está dando cuenta de la misericordia que ha tenido el Señor con él. Y también para con nosotros también, porque nosotros también somos gentiles. Y el Señor, la misericordia de nuestro Señor es tan grande que nosotros no somos judíos. Sin embargo, el Señor ha salvado muchas, muchas, muchas vidas que se han humillado, como se humilló ese pueblo de Nínive. Y el Señor tuvo misericordia de ese pueblo.
Sí, vemos ahí cómo podemos ser muchos de nosotros los seres humanos, en que a veces estamos entre dos bandos para ciertas cosas, a veces sin hasta darnos cuenta. Podemos sentirnos un momento de una forma y otro momento de otra. Ahí mismo vemos que él estaba completamente agradecido de que el Señor le haya salvado la vida y después quiere que se la quite. Claro, el Señor entiende también que esa segunda parte es una reacción de coraje, es una reacción que él no está ni pensando, él como tal está enfogonado de lo que está. Tiene una rabia y está ahí quejándose contra el Señor. Pero por eso mismo le hace entender como que cuál es el punto de todo esto. Si yo voy a ser misericordioso con ellos, y eso es lo que va a pasar, y tú tienes que ajustarte a eso como tal. Todos los pueblos del mundo, aun los más crueles, son amados por Dios. Dios siempre ha tenido el plan de salvación en Cristo para aquellos que quieren creer en Él. Desde el principio ha enviado mensajeros a aquellos que le buscan. Este plan misericordioso se ha extendido más todavía desde que empezó la era de la iglesia. El Señor siempre, desde el principio, tenía planificado el plan de salvación en Cristo. Y eso obra para todo el tiempo, porque el Señor es tan grande que el sacrificio del Señor estuvo aquí en la tierra, pero obró para todos los tiempos, porque el Señor domina el tiempo. El Señor está en todos los tiempos, en todos los lados, en todo momento, porque es mucho más grande de lo que nosotros pudiéramos comprender. Y por tanto, ese mismo plan desde antes, a pesar de que Jesús no existía en carne en la tierra, Jesús estaba en el cielo y estaba en todos lados, como está ahora, y obraba su plan misericordioso, hasta que se cumplió directamente en la tierra, acá, y sigue extendiéndose hasta hoy. Y Dios, el último punto es, Dios no desea la muerte del pecador. Jonás no parece haber entendido que la salvación no es propiedad de quienes conocen a Dios, sino de Dios mismo. Él la confiera a quien él ve acepto a dársela. A veces con nuestro pensamiento entenebrecido podríamos osar escoger quien en verdad merece la salvación, pero esto pertenece a la misericordia de Dios, la cual es inefable y mucho más de lo que nosotros podamos percibir de ella. Nosotros no decidimos quién se va a salvar, porque si fuese así, estaría bien mala la cosa. Porque a veces nosotros podemos, la gran mayoría de las veces, no piensa que uno está mal. Eso es lo difícil muchas veces que surge con el arrepentimiento, uno aceptar que uno esté mal, porque nadie hace algo, casi nunca, pensando que es mal lo que está haciendo. A menos que ya desde antes se ha dado cuenta, pero decide hacerlo de todas maneras. Pero muchas veces uno justifica todo lo que uno hace, porque si uno no pudiera vivir con uno mismo, con tantas decisiones y tantos problemas. Y por tanto, pues, por eso es que el Señor dice que la justicia y la venganza es de Él. Nosotros no debemos escoger eso, porque nosotros podemos juzgar malamente en muchas ocasiones. Podemos pensar que algo que nosotros estamos haciendo a Dios le gusta, y a veces puede ser completamente lo contrario, que es lo que vemos de nuevo con Saulo, que él tuvo que aprender a la mala de que él lo que estaba haciendo, a pesar de que pensaba que estaba honrando a Dios, no estaba honrando a Dios. Y debemos siempre tener eso en mente y orar que el Señor cada vez nos muestre su camino, en vez de nosotros tratar de ajustar el Señor a lo que nosotros queremos. Poner al Señor dentro de nuestro propio modelo y pensar de que la bendición completa de Dios va a obrar por ese camino. Si no, ajustarnos a Él, que Él nos moldee y Él nos guíe cada día. Y ese es el estudio de hoy. El próximo estudio va a ser en 2 de Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, la segunda parte, se llama llamamiento, la unidad 9, llamamiento a la consolación, el estudio 27, acción de gracias en la tribulación. Ahora vamos a ver otro punto que tiene que ver ya con la iglesia salva y cómo nosotros, a pesar de que también, como estaba hablando hoy, el Señor es misericordioso, con todo eso hay pecado en este mundo, y los cristianos que estamos bajo el mando de Dios y la gracia de Dios, con todo eso vamos a sufrir temporalmente aquí en la tierra, pero eso es solamente una parte por ahora que tiene que pasar, y después está el regalo de Dios y la morada eterna con Él. ¿Cómo? Ah, el 23 de julio. Ah, bueno, ¿verdad? Hoy es el 16 de julio. Es el 23 de julio, ¿verdad? Tengo que cambiar eso de favorita. Bueno, hermano, espero que haya sido de bendición este estudio para ustedes. Para mí fue de mucha bendición. Me gustó estudiar Jonás porque a veces es un libro que... A veces los libros de los profetas menores se podrían pasar por encima porque son tan pequeños y a veces tienen... A veces, pues, tienen unos puntos bien específicos, quizás, que a veces no son, a veces no podrían ser tan cómodos para estudiarlos, pero eso no los quita de ser de gran bendición para nuestras vidas y de poder aprender que hasta en todo, hasta en puntos controversiales, hasta en puntos bien específicos, el Señor nos puede iluminar algo nuevo de su palabra y algo nuevo de Él. Y fue a mí... Fue de mucha bendición para mí porque, como lo dije, el Jonás uno siempre se recuerda del pescado y ya, y podría no recordarse. En realidad, debería mejor llamarse el libro El Arrepentimiento de Nínive y la misericordia de Dios respecto a ella. Ah, bueno, no, no, pescado, pero... Exacto, entre él y... Sí, exacto, es tan importante el Señor, es tan importante esta porción que el Señor mismo, la única señal que Él dio de su, que Él le dio a las personas de su resurrección, Él decía la señal de Jonás. Él después le dio otra, pero estaba más como más escondida, que era la que Él decía, destruyen este templo y lo reconstruiré en 3 días. Pero esa es la parte más, Él decía que la más importante era la señal de Jonás, de los 3 días y después salir. Y vemos que el Señor Jesús mismo lo tuvo como un punto muy importante dentro de su obra aquí en la tierra también. Y vemos, también otra parte iba a decir, a pesar de que vemos después Nahum, yo si no estoy confundido, en Nahum es que habla de la destrucción de Nínive, en Nahum vimos que después Nínive fue destruida, había caído en pecado de nuevo, pero eso no quita de la misericordia del Señor aquí, porque eso fue en otro tiempo, más tarde. Y como siempre, los pueblos siempre y las regiones fluctúan entre de momento la gente se convertía, de momento caían, como pasaba mucho con Israel también. Habían tiempos que la bendición del Señor estaba obrando grandemente sobre Israel, y había tiempos que estaba tan apagado que la gente ni se daba cuenta. En los tipos de Elías, por ejemplo, que Jeremías decía que no había nadie que estaba a favor de Dios, y después Dios mismo le habla de nuevo, le dice que él estaba creyéndose Dios, pensando que él podía contar por todas las personas allá en Israel. Decía que habían 900 hombres que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Y vemos que, como siempre, pues el Señor obró en este tiempo, después fue destruida Nínive por su pecado, pero en este momento hubo una luz dentro de las tinieblas, y el Señor usó eso dentro de su plan de salvación. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias por este día, gracias por esta bendición de este estudio, gracias porque siempre podemos aprender de tu palabra y porque tú nos hablas a los corazones. Ayúdanos a entender los puntos que hemos aprendido en el día de hoy y a usarlos también, a recordarnos siempre y tenerlos en el corazón, no solamente en la mente. Ayúdanos a entender tu misericordia cada día y recordarnos que tú siempre eres misericordioso y que a nosotros no nos toca decidir con quién tú vas a ser misericordioso. Te pido que tú sigas siempre obrando de nuevo y obres en la iglesia también, aviva la iglesia, ayúdanos a obrar en tu plan y a hacer y a recibir la bendición que tú nos das al poder trabajar en tu obra. También te pido ahora que nos cuide de camino a nuestras casas y que podamos seguir con tu bendición todos estos días. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.